informa Ricardo Espinosa. Cuba se comprometió con empresarios extranjeros radicados en la isla a proteger sus inversiones en momentos en que los Estados Unidos autorizó demandas contra ellos. Representantes europeos, decenas de directivos de compañías asentadas en la isla y funcionarios del comercio local se reunieron este viernes en La Habana para intercambiar ideas sobre las medidas aprobadas por Washington y la activación del título tercero de la ley Helms-Burton, que autoriza que ciudadanos de Estados Unidos, antiguos propietarios en la isla, presenten querellas judiciales si creyeran que se usan bienes que les fueron confiscados. Las autoridades cubanas destacaron la extraterritorialidad de la norma de los Estados Unidos y recordaron varias leyes de la isla que los resguardan, como la Constitución o una específica que prohíbe la cooperación con cortes estadounidenses a fin de aplicar la ley Helms-Burton. A propósito, una organización de exiliados denunció este viernes ante la justicia española a empresas europeas que, según afirman, someten al trabajador cubano a un nuevo sistema esclavista. Desde Madrid informa Michael Suárez.
La organización Mesa de Unidad Cubana presentó la denuncia ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional de España. Según explicó a Radio Martí su presidente José Pimentel Capote, la petición busca que se investigue a las empresas españolas y europeas que presuntamente violan los derechos de los trabajadores cubanos en complicidad con el régimen de La Habana.
Esta denuncia trata de la situación en que se encuentra el trabajador cubano en la empresa extranjera en Cuba, en el marco de la ley 118 que lo priva de derechos y de total empoderamiento en cuanto a dignidad salarial y derechos laborales. La Fiscalía ha aceptado en principio la denuncia y correrá trámite a fin de que el fiscal determine si procede o no.
La denuncia parte de la investigación El Trabajo Indecente, Cuba Paraíso para Evasores de Derechos, según el cual más de 300 empresas españolas y europeas que operan en la isla, entre ellas grupos hoteleros y bancos, violan las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo.
Si la fiscalía decide no investigar una denuncia que está sustentada por un proyecto llamado El Trabajo Indecente y que consta de todas las porqués y por tantos de esta situación anormal en que vive el trabajador cubano, pues tendremos que seguir adelante con el Defensor del Pueblo y el Tribunal Constitucional.
La documentación presentada ante la Audiencia Nacional de España pide designar un fiscal especial para dirigir la investigación y, en su caso, ejercer las acciones penales oportunas contra personas y empresas que participen en la violación de los derechos de los trabajadores en Cuba. La solicitud de Mesa de Unidad Cubana también fue presentada a la presidencia del Congreso Español. En Madrid, Michel Suárez, Radio Martí.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, aseguró este sábado que Nicolás Maduro saldrá del poder antes de finalizar 2019. Durante un mitin en la localidad de Pedraza, estado Barinas, al oeste del país, Guaidó dijo que han sido años de construir mayoría opositora para llegar al escenario actual que considera definitivo para lograr el cese de la usurpación por parte de Maduro. Estamos en momentos de definiciones, de avances y de acciones, dijo Guaidó, quien realiza desde ayer una gira por los llanos venezolanos.
En Barinas no hay agua, no hay luz, no hay gasolina, no hay gas doméstico, no hay comida. Destruyeron el país, destruyeron a la nación completa. No les importó nada con tal de robarse unos reales, comprar una finca en la cual ya no pueden producir nada. Acabaron, o pretenden, cosa que no van a poder, por cierto, con los sueños de gente. ¿Qué ganaron? ¿Qué hicieron? Una pregunta aquí desde Barinas. 20 años después, ¿se vive mejor o peor? Mucho peor. Y nosotros no estamos hablando nada más de recuperar la Venezuela que tuvimos, sino construir la que nos merecemos para vivir con dignidad.
Un grupo de encapuchados provocó el viernes un incendio en la Embajada de los Estados Unidos en Honduras, en el marco de una multitudinaria protesta contra reformas a la educación y la salud. Los detalles con la agencia francesa de prensa.
Un grupo de encapuchados provocó el viernes un incendio que causó severos daños a la Embajada de Estados Unidos en Honduras. El incidente se produjo en el marco de una multitudinaria protesta contra reformas a la educación y salud. Bomberos llegaron a sofocar el fuego cuando había sido prácticamente destruido el portón de hierro de la embajada, sin afectar la estructura de concreto sólido de las paredes del edificio. Más tarde, el portavoz policial Jair Mesa informó a medios locales que un sospechoso del incendio de 23 años fue capturado por las autoridades. La Embajada de Estados Unidos en Honduras había llamado en un comunicado a todos los hondureños que se abstengan de actos de violencia y a lograr a través del diálogo consensos que beneficien a todos. Miles de médicos, docentes y estudiantes salieron nuevamente a las calles para exigir al gobierno gobierno de Juan Orlando Hernández la derogación de dos decretos, que a su juicio privatizan los servicios de salud y educación y facilitan despidos masivos en esos sectores. Los manifestantes culparon a infiltrados del gobierno por los daños a la embajada.
Y a esta hora en Grandes Ligas, los Medias Rojas de Boston empatan con los Yankees de Nueva York a 3 carreras en la parte baja de la 5ª entrada. Ricardo Espinosa, Radio y Televisión Martí.
Lauton Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lauton Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Bicet.
Buenas, les habla el doctor Oscar Elías Bicet desde Cuba, en el programa Lauton Libre, a través de las ondas de libertad de la emisora Radio Martí. Nuestros objetivos son llevar un mensaje de amor, patria y unificación de las personas, por medio del conocimiento de los derechos humanos y las libertades básicas, para convertirnos en verdaderos ciudadanos y transformar a nuestro país en una democracia, en Estado de Derecho y libertad. El comentario que le traigo hoy es una declaración mía, titulada Radio Martí, el amigo sincero del pueblo cubano. Estados Unidos de América es la primera democracia del mundo moderno, que próximamente cumplirá 243 años. Desde el principio fue una república en los valores democráticos y de libertad, sin cometer regicidio ni instaurar el terror de Estado. Solo en la virtud del trabajo honrado y en la meritocracia, que fueron tomados como ejemplo y un perecedero para la humanidad. A 90 millas al sur de Estados Unidos, en 1959, un régimen de terror se instauraba en la isla caribeña cubana. Los paredones de fusilamientos, los encarcelamientos por disentir, las confiscaciones arbitrarias, el destierro, el adoctrinamiento educacional y cultural son las armas de terror de Estado que aún hoy sostienen a una sociedad de miedo en Cuba. Si bien existe una gran culpabilidad de los cubanos por apoyar entusiasta a la instauración y prolongación de la dictadura castrocomunista en Cuba, también desde nuestro vecino del norte, se miró con complacencia, orgullo o apatía en algunos casos la caída del telón de acero sobre la joven República Cubana. Aquellos complacientes de la izquierda estadounidense fueron los continuadores de la Alianza del Nuevo Orden para las Américas, los que sostuvieron a Fidel Castro para reafirmarlo en el poder del país, los que dejaron abandonados en Bahía de Cochinos a los cubanos combatientes de la libertad, los que claudicaron ante la crisis de los misiles y prometieron no interferir en el desarrollo y fortalecimiento de la dictadura castrista. Asimismo son los que permitieron la crisis humanitaria de los éxodos de Mariel y Guantánamo, los que permitieron el derribo de los aviones civiles en funciones humanitarias en el estrecho de la Florida, o los que dejaron que Castro traficara con drogas y armamentos fuerzas humanas militares escondidas en barcos civiles, mercantes o de pesca, o los que les convino ir de una espía castrista en el Pentágono, que Cuba socialista no era una amenaza para los Estados Unidos, o los que trataron de ocultar los ataques de salud a los diplomáticos y ciudadanos americanos en Cuba, o los que reinterpretaron la ley americana y violentándola restauraron las relaciones diplomáticas con la dictadura de Castro. Por supuesto que todo eso son quienes conspiran por destruir Radio y Televisión Martí. A veces disminuyeron el presupuesto financiero para que fuera a la bancarrota, o propusieron ponerle fin a la emisora de Radio y Televisión Martí, o desearon vender la propiedad privada, donde posiblemente los nuevos dueños eran los castristas infiltrados en esa nación o en el exterior. Ahora, una nueva concepción se ha levantado para destruir Radio y Televisión Martí. Una auditoría rigurosa, pero con una exposición pública marcadamente política e ideológica, e incluso peyorativa, es una minoría, la cubana, hace ver esta investigación como pseudocientífica, muy lejos de una crítica constructiva para mejorar el funcionamiento de la emisora radial y televisiva hacia Cuba. La nueva dirección de Radio y Televisión Martí está comprometida con hacer una estación como la describe la Ley para la Libertad y las Democracias Cubanas de 1996 en su sección 2, en las conclusiones en el inciso 7, que dice: Radio y Televisión Martí han sido vehículos eficaces para transmitir noticias e información al pueblo cubano y han logrado elevar la moral de ese pueblo que vive bajo una tiranía. Pues bien, el régimen de Castro sabe, por la práctica, que todo ese impulso moral y de libertad proveniente de las audiciones de radio y televisión Martí. Por eso, a través de sus simpatizantes y las fuerzas de la extrema izquierda en Norteamérica, trata de eliminar esa fuente de información y comunicación que el pueblo cubano necesita en su búsqueda de la libertad y de la democracia. Radio y televisión Martí son los instrumentos poderosos de no violencia y competitivos de libertad. Con información libre, profesional, honesta y de alta credibilidad, contra un gobierno que impuso una sociedad de miedo a su pueblo y promueve el injerencismo castrocomunista en Latinoamérica y en los propios Estados Unidos de América. La radio y televisión Martí deben existir mientras exista el régimen castrosocialista de Cuba. Este posee la información como medio de desinformación y terror de Estado. El régimen posee el monopolio absoluto de las comunicaciones e informaciones, y hace flagrantes acciones monopolistas, donde 99 emisoras de radio con 527.000 horas de emisiones y 46 canales de televisión con 69.824 horas de emisión en el 2016 para adoctrinar cultural e intelectualmente al pueblo cubano. Mientras exista la dictadura castrista en Cuba, se debe cumplir con la ley libertad de Henry Burton, en la sección 114, el inciso 2 y 5. Asimismo, la sección 107 de las transmisiones televisivas hacia Cuba, que se complementa con la sección 203, párrafo 3, del inciso C. O sea, sobre la terminación de las transmisiones de radio y televisión Martí, deben evaluarse cuando existe un gobierno de transición o un gobierno electo democráticamente en Cuba. Lamentablemente, el régimen cubano no tiene un verdadero competidor en los medios de comunicación, por lo que el nuevo liderazgo administrativo de Radio y Televisión Martí está trabajando intensamente por la mejoría de los programas de emisión radial y televisiva y que estos sean efectivos en su escucha y visión en su audiencia en Cuba. Definitivamente los cubanos tenemos en Radio y Televisión Martí un amigo sincero. Muchas gracias. Pasamos a la sección de resistencia activa no violenta. Continuamos el capítulo 5, que se titula Ejerciendo el poder del libro de la dictadura a la democracia, de Jean Chap. El efecto democratizador del desafío político. En contraste con los efectos centralizantes de las sanciones violentas, el empleo de las técnicas de lucha no violenta contribuye a democratizar la sociedad de varias maneras. Una parte del efecto democratizador es negativo. Esto es, en contraste con los medios armados, esta técnica no suministra un instrumento para la represión bajo el mando de una élite gobernante, que puede volverse contra la población para establecer y mantener una dictadura. Los líderes de un movimiento de desafío político pueden influir en o presionar a sus seguidores, pero no pueden ni encarcelarlo ni ajusticiarlo si disienten o escogen otros líderes. La otra parte del efecto democratizador es positiva. Esto quiere decir que la lucha no violenta le da a la población armas para la resistencia, que podrán usar para defender sus libertades tanto contra los dictadores que existen como contra los que pueden existir. A continuación, mencionamos varios de los efectos democratizadores positivos que tiene la lucha no violenta. La experiencia de aplicar la lucha no violenta puede hacer que la población confíe más en sí misma en cuanto a desafiar las amenazas del régimen y la capacidad de este para la represión violenta. La lucha no violenta se puede usar para defender la práctica de libertades democráticas, tales como la expresión, la prensa libre, las organizaciones independientes y el derecho a reunirse enfrentándose a controles represivos. La lucha no violenta suministra las armas mediante las cuales la población logra concentrar su poder contra la acción represiva policíaca o militar ejercida por un gobierno dictatorial. La lucha no violenta ofrece métodos mediante los cuales la población y las instituciones independientes pueden, en interés de la democracia, restringirle o negarle los recursos del poder a la minoría gobernante y, por lo tanto, amenazar su capacidad de seguir ejerciendo la dominación. Estas apoyan los siguientes métodos. método de protesta persuasión, método de no cooperación y los métodos de intervención no violenta o la acción directa no violenta. Veamos algunos de ellos, son 198, son un poco largos, pero los pondré para que ustedes lo tengan grabado y en otra ocasión buscaré un ejemplo para cada uno para que ustedes lo puedan comprender mucho mejor. Ejemplo, método de protesta persuasión no violenta. Son las declaraciones formales. Dentro de ellas, los discursos públicos, las cartas de oposición o de apoyo, declaraciones de organizaciones o instituciones, declaraciones públicas firmadas, comunicación con un público más amplio, lemas, caricaturas y símbolos, banderas, carteles, pancartas, volantes, folletos y libros, periódicos y otras publicaciones, discos, radio y televisión y escritura en el cielo y en la tierra. Actos simbólicos públicos, despliegue de banderas y colores simbólicos, usar símbolos en los vestidos, vestir atuendos simbólicos, luces simbólicas, exposición de retratos, pintura como protesta y gestos groseros. Presión sobre los individuos, acoso a funcionarios, multa de funcionarios, fraternización, vigilias, dramas y música, sátiras y burlas, interpretaciones teatrales y musicales, canto, procesiones, marchas, desfiles, peregrinación y desfiles de vehículos. Tributos a los muertos, duelos políticos, funerales burlescos, funerales y manifestaciones, homenajes en tumbas y cementerios, en asambleas públicas, tomar un lugar usado para enseñar, separación y renuncia, abandonar un lugar, guardar silencio, renunciar a un premio, golpear de espalda. Los métodos de no cooperación social abarcan varios. Entre ellos tenemos el ostracismo personal que comprende el boicot social selectivo, la no cooperación en eventos sociales, costumbres e intenciones, son suspensión de actividades sociales o deportivas, boicot a los eventos sociales, huelga estudiantil, desobediencia social y retirarse de las instituciones sociales. Retirarse del sistema social. Quedarse en casa, no cooperar personalmente, abandono por parte de los trabajadores o santuarios y protesta de migración. Los métodos de no cooperación económica, aquí tenemos dos, el boicot económico y la huelga. Pero primero veamos el boicot económico. Acción de los consumidores, no consumo de bienes boicoteados, política de austeridad, retención de alquileres, negarse a pagar el alquiler, boicot nacional de consumidores, boicot internacional de consumidores, acción de los trabajadores y productores, boicot de los trabajadores y boicot de los productores, acción de los dueños y administradores, boicot de los comerciantes, negarse a dejar o vender su propiedad, cierre patronal, negarse a recibir la ayuda industrial, huelga general de los comerciantes, acción de dueños de recursos financieros, retirar depósitos del banco, negarse a pagar estipendios, deudas y asignaciones, negarse a pagar deudas o intereses, recortar fondos y créditos, negarse a pagar impuestos y negarse a aceptar dinero del gobierno, acción por parte de los gobiernos, embargo doméstico, lista negra de comerciantes, embargo de los vendedores internacionales, embargo de los compradores y embargo del comercio internacional. Ahora, los métodos de no cooperación económica, la huelga, son huelgas simbólicas y ahí entra la huelga de protesta y abandono rápido del trabajo, o sea, la huelga relámpago. Huelgas agrícolas, huelga de los campesinos y huelga de los trabajadores agrícolas. Huelga de los grupos especiales, huelga de los jornaleros reclutados, huelga de los presos, huelga de los artesanos y huelga de los profesionalistas. Huelgas industriales ordinarias, entraría la huelga de un establecimiento, huelga industrial y la huelga de solidaridad. Huelgas restringidas, huelga de algunos de los obreros a un tiempo, huelga de los trabajadores en una sola planta por un tiempo definido, huelga de manos caídas, huelga de estricto apego al reglamento, reportarse enfermo, huelga por renuncia, huelga limitada, huelga selectiva, huelga de varias industrias, sería la huelga general, y la huelga generalizada, combinación de huelga con cierre económico. Aquí está el paro colectivo y el cierre económico. Ahora, los métodos de no cooperación colectiva está el rechazo de las autoridades, negar o retirar la obediencia, negarse a dar apoyo público, literatura y discurso que aboguen por la resistencia. La no cooperación de los ciudadanos con el gobierno, el boicot de los cuerpos legislativos, boicot de elecciones, boicot de funcionarios y empleados del gobierno, boicot de los departamentos, agencias y otras oficinas del gobierno, retirarse de las instituciones educativas del gobierno, boicot de las organizaciones dependientes del gobierno, negarse a ayudar a los agentes de coacción del gobierno, quitar señales y marcadores de su lugar y negarse a aceptar a los funcionarios designados, negarse a disolver instituciones existentes. Alternativas a la obediencia de parte del ciudadano. Aquí encontramos el cumplimiento lento y de mala gana, no obediencia cuando no hay una supervisión directa, no obediencia popular, desobediencia encubierta, en una asamblea o un mitin negarse a dispersarse, ocupar un lugar sentándose, no cooperación con el reclutamiento o la deportación, esconderse, escaparse, usar identidades falsas, de desobediencia civil a leyes ilegítimas. Acción del personal del gobierno, negarse selectivamente a ser asistido por autoridades gubernamentales, bloqueo de las líneas de mando o de información, buscar evasiva y obstrucción, no cooperación administrativa general, no cooperación judicial, ineficiencia deliberada y no cooperación selectiva por parte de los agentes de coerción, amotinamiento, acción gubernamental nacional, evasión y demora casi legales, no cooperación por parte de las unidades gubernamentales constitutivas, acciones gubernamentales internacionales, cambios en la presentación diplomática y otros, demora y cancelación de eventos diplomáticos, retención de reconocimiento diplomático, romper las relaciones diplomáticas, retirarse de las organizaciones internacionales, negarse a pertenecer a organizaciones internacionales, expulsión de organizaciones internacionales. Ahora, los métodos de intervención no violenta o acción directa no violenta son intervención psicológica. Dentro de él serían quedarse a la intemperie, ayunar para presionar moralmente, huelga de hambre, ayuno de la satigraja, juicio al revés, acoso no violento. La intervención física es entrar y quedarse de pie, entrar montado, meterse a tropel, meterse golpeando, empujando, entrar rezando, incursión no violenta, incursión aérea no violenta, invasión no violenta, inserción o intervención no violenta, obstrucción no violenta y ocupación no violenta. Ahora, en la intervención social, tenemos establecer nuevos patrones sociales, sobrecarga de las instalaciones, tardarse a propósito para completar un trámite, entrar y hablar, teatro de guerrilla, instituciones sociales alternativas y sistema alternativo de comunicación. Intervención económica, huelga al revés, huelga de quedarse en el sitio, ocupación no violenta de tierra, desafiar cercas y rejas, falsificación políticamente motivada, operación comercial excluyente, apropiación de fondos, provocar una baja de la caída económica, auspicio selectivo y mercado alternativo, sistema alternativo de transporte e instituciones económicas alternativas. La intervención política sería sobrecarga del sistema administrativo, revelar las identidades de los agentes secretos, buscar el encarcelamiento, desobediencia civil, de leyes neutrales, seguir en el trabajo pero sin colaborar y soberanía dual y gobiernos paralelos. Como ustedes ven, son muchísimos métodos de protesta, 198, pero los más importantes serían la no cooperación y la intervención no violenta, que son los que pueden poner fin a la dictadura, pero la protesta persuasión da fuerza y valor al ciudadano. Todos estos métodos son muchísimos, pero lo vamos a ver cada uno de ellos en un programa específico del Autón Libre con sus ejemplos para que las personas los puedan comprender mucho mejor. Ahora nos complacemos con decírselo para que ustedes lo tengan y lo puedan grabar y lo puedan estudiar después aparte. Pero pasemos a la frase internacional. ¿Acaso no sabías que las palabras pueden matar más que la espada? Frase de Humene, general de Alejandro Magno, en el siglo IV a.C. El tema que le traigo hoy se titula los barcos cargados de delitos castristas. En días recientes, el 18 de mayo en Corrientes, un barco salido del puerto cubano de Manzanillo y atracado en el puerto de San Cristóbal, en provincia de Colón, Panamá, fue capturado con una carga de droga en uno de sus contenedores. El Servicio Nacional Aeronaval de Panamá descomisó el cargamento, que era 1.517 paquetes de drogas guardados en 40 maletines que iban ocultos debajo de sacos de carbón, en un contenedor el cual se dirigía a Turquía, aunque primero el barco tocaría el puerto holandés de Rotterdam. El congresista cubano-americano Mario Díaz-Balart dijo en su cuenta de Twitter el 20 de mayo que las autoridades panameñas reportaron que encontraron 1.517 paquetes de cocaína evaluado en un estimado de 90 millones de dólares en el puerto de San Cristóbal, Panamá. El cargamento, supuestamente originado en Cuba y con destino a Turquía, y fue engañosamente etiquetado como carbón. Y continúa con otro Twitter donde dice: esto no es la primera vez. En años recientes, el régimen de Cuba ha sido cogido con las manos en la masa en relación a barcos corruptos. Fue involucrado con armamentos ilícitos en los barcos en el 2013 y el 15. Esto demuestra que el régimen de Cuba es una malignidad en nuestro hemisferio. El tráfico de mercancía ilícita como armamentos militares y drogas es un ardid utilizado por Fidel y Raúl Castro durante mucho tiempo. Ellos lo aprendieron de sus maestros comunistas de la Unión Soviética. El ejemplo más evidente fue cuando la crisis de los misiles en 1962. La dirigencia soviética autorizó trasladar las armas nucleares, plataformas, cohetes, ojivas y soldados en 86 barcos civiles soviéticos de la Marina Mercante. El régimen de Castro ha cometido muchos delitos en barcos cubanos mercantes. Los últimos fueron en el 2011 en el puerto Progreso. En Yucatán, México, encontraron más de media tonelada de cocaína en un barco cubano de bandera libanesa, el Hansan Berlin. En el 2013, en el canal de Panamá, detuvieron el barco norcoreano Chongan con cargamentos ilícitos de armas cubanas, salido de Cuba hacia Corea del Norte. Y en el 2015, fue detenido en el puerto de Cartagena, Colombia, el barco chino Dancian con armamento militar ilícito dirigido a Cuba. Las autoridades panameñas exoneraron a Cuba sin mencionar su nombre. Pero por los antecedentes delictivos del régimen cubano y su relación con dos personajes con conocimiento directo de esos actos delictivos, como los guardaespaldas de Fidel Castro y Pablo Escobar, jefe del cartel de droga de Medellín, el primero era el coronel Juan Reynaldo Sánchez y el otro Jairo Velázquez Vázquez, alias Popeye, lugarteniente de Pablo Escobar. Ambos denunciaron la involucración de Cuba y sus máximos dirigentes Fidel y Raúl Castro en el tráfico de drogas. Las palabras de condena y alerta del congresista Díaz-Balart son una realidad tangible hoy. Le hago un resumen para que comprendan lo expuesto hasta ahora. Las críticas objetivas son aceptables y hacen que el trabajo se pueda mejorar. La gran mayoría de las veces las críticas efectivas y con mejores resultados son las que se hacen en privado y se mantienen así. De las críticas deben ser civilizadas, apoyadas en el respeto a la dignidad y los derechos humanos de las personas. El régimen de Cuba utiliza el engaño y la trampa, esos negocios ilícitos transportados en barcos civiles, con la creación de un estado delictivo que desestabiliza gobiernos democráticos, en especial en las Américas. Le doy gracias a la radio audiencia que comparte conmigo este programa del Auto Libre, a nuestro pueblo.